Un saludo en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Como ya refleja nuestra careta de entrada, esto es Escuela de Padres y de Madres, a cargo de María José Hernando, directora de la Escuela Infantil Piccolo, que en esta ocasión nos va a hablar de la familia. Familia y síntomas social, el conflicto familiar como síntoma y la afectividad en la familia, ¿no, María José?
Eso es, exactamente.
Bueno, pues a ver, desarróllanos este título tan largo.
La familia es el lugar donde uno se descubre en relación con los otros. Es la estructura social en la que el sujeto accede como tal a un mundo de lenguaje y a las relaciones que éste determina entre los individuos. A la pregunta ¿qué transmite la familia?, hemos de responder que transmite la posibilidad de una incorporación. La familia es el espacio donde se produce la primera interpretación de la realidad, ya que ésta difiere según cómo sea percibida y depende de cómo fue transmitida. La familia transmite una consistencia que se funda en la pertenencia a un grupo social donde los padres y los hermanos no se eligen, nos vienen dados. En los fundamentos biológicos de cuidado y protección toma su consistencia simbólica, que es la que permite establecer las primeras relaciones sociales. Pero esta consistencia simbólica no basta, no alcanza para obtener el ser. No todo se obtiene de la familia, ya que esta primera ubicación en la estructura familiar ni es completa ni definitiva. Ni ese lugar se puede ocupar plenamente, ni toda la existencia del sujeto se reduce al hecho de ser padre o madre, hijo o hija, o esposo o esposa. Si comparamos la familia de hoy con la tradicional, observamos que la familia tradicional se constituía en torno a la figura del padre, como pilar de base, o se sustentaba sobre los progenitores que se unían formando una familia. Ahora esa unión ya no es necesaria ni indisoluble. Los adelantos en el campo de la genética y la legalización del divorcio han cambiado la consideración de los elementos de la estructura familiar. Actualmente podemos observar cómo se ha modificado uno de los lugares en la estructura familiar. El lugar de consolidación que antes ocupaba el padre, ahora lo ocupa el hijo. Hoy, la figura del padre ya no es imprescindible. La misma madre puede suplir su función o sustituirlo en una nueva pareja. Tampoco la maternidad es competencia del padre como antes, porque ellas pueden sostener su deseo de ser madre sin que les sea imprescindible la presencia de un hombre. En la familia tradicional, el padre daba un molde al que identificarse, una referencia de cómo ser. Los padres transmitían modelos a imitar por los hijos, ya que las relaciones familiares estaban ordenadas por referencias al ser. Al niño se le preguntaba qué quería ser de mayor. Los hijos tenían una relación con el ser, proyectada hacia el futuro. Tenían proyectos sobre lo que todavía no eran. Lo que transmitía la familia tradicional era carencia, falta, y como consecuencia de ello, deseo. Deseo en los hijos de ayer para llegar a ser, y deseo en los padres de hoy para que los hijos tengan lo que a ellos les faltó. No fueron lo que aspiraban porque no tuvieron lo necesario, dicen. Y su preocupación actual, su segunda oportunidad proyectada en los hijos, es que estos tengan de todo, que no les falte nada. ¿Qué pasa hoy? ¿En la familia actual se transmite lo mismo que en la de ayer? Si nos fijamos un poco, veremos que no. Lo que hoy se transmite, lo que la sociedad propone como ideal, es la abundancia. En las casas se observa la abundancia de objetos de consumo que no siempre son tan útiles. Ahora también en el ámbito familiar es más importante tener que ser. Hemos pasado de la filosofía del ideal del ser algo a la filosofía del tener mucho, de la abundancia. Del goce del ser, imposible de satisfacer plenamente, al más engañoso goce del tener, ya que si bien nunca se posee lo suficiente, el engaño permitiría afirmar lo contrario. Lo que caracteriza a la familia de hoy es la compulsión al consumo de objetos de tal modo que no deje tiempo para percibir la insatisfacción. La oferta siempre está presente, e invade la familia desde lo social. La familia siempre ha constituido una demarcación del adentro y el afuera, una delimitación del mundo exterior, una delimitación de lo endogámico y lo exogámico. Desde esta perspectiva, la familia no es solo el ámbito donde se constituye el individuo, también vehiculiza la relación del sujeto con lo social. Antiguamente era la familia la principal transmisora de ideología, transmitir lo que a mí me transmitieron y que a su vez mis hijos lo puedan transmitir a los suyos, se decía, intentando así preservar la tradición. Era un cuidado por preservar un saber de la experiencia vivida, una forma de dar sentido a la realidad y normativizar la experiencia de los individuos. La tradición era lo que trascendía de la familia a lo social. Actualmente lo viejo ya no es representante de la tradición. La conexión con el exterior y con la historia la transmiten los medios de comunicación y la revolución de Internet, vomitando información indiscriminadamente y exponiendo todo su malestar para convertirse en comidilla y tema de conversación. Los programas de más audiencia en la actualidad son los llamados Rosa o del Corazón, donde la intimidad de las parejas y de las familias queda al servicio de los otros. ¿Y con esto qué se transmite? Lo que se transmite es la manera de llenar el vacío del ser. Hay que llenar el vacío del tiempo y no hacerse preguntas. Hay que estar ocupado y se integra en esa locura colectiva que pretende una existencia que sustituye la tertulia por los ruidos, la rivalidad y la confrontación por la agresión y violencia, y la pregunta por la respuesta. El fortalecimiento de la familia es la solución para la crisis desintegradora que vive la sociedad actual. Abandono del hogar, ruptura del vínculo matrimonial de hecho y de derecho, drogadicción, alcoholismo, niños abandonados y un sinfín de situaciones desestructurantes que impiden que la familia retome su función original de ser la primera escuela de valores humanos y sociales, una comunidad de empatía y amor y un espacio formador de sujetos. Actualmente se puede decir que la familia y todo lo que se organiza en torno a ella está enferma. Existe un síntoma social y eso lo estamos viendo en todos los conflictos que aparecen en torno a los vínculos familiares. La mayor parte de las quejas, insatisfacciones, peleas y disoluciones conyugales y familiares son el resultado de la falta de aceptación de la situación real. Son reacciones comprensibles, pero que se carece de un plan de acción positivo para cambiar lo que se puede cambiar y aceptar lo que no se puede modificar. Hay que tener en cuenta que todas las familias tienen problemas, es decir, atraviesan por situaciones que pueden mejorarse. El matrimonio bien relacionado es la base y el sustento de la familia. De su buen funcionamiento depende no solo el enriquecimiento personal de los cónyuges, sino también la seguridad y el equilibrio que se debe de dar a los hijos. La mejor manera de educar a los hijos es por medio de una buena relación conyugal y es necesario buscar la causa de los conflictos que impiden el enriquecimiento personal y familiar, detectar las situaciones generadoras del conflicto y analizarlas en profundidad para poder dar una respuesta subjetiva que minimice los efectos devastadores de las tensiones entre la familia. Los cambios tan rápidos de pareja, los divorcios, las crisis económicas, los maltratos, los conflictos sociales y la inseguridad afectan a las instituciones y a sus miembros. La familia, como institución básica, incorpora estas sensaciones de violencia familiar, divorcio, crisis matrimonial, maltrato, separación de pareja y falta de ayuda familiar a sus modos de relación. Son patrimonio de la naturaleza humana. Cuando en los vínculos familiares se oscila entre el amor-odio, emerge la violencia matrimonial, la separación de parejas y la crisis en diferentes grados y manifestaciones, desde el desborde emocional y el maltrato a las acciones de daño a sí mismo o hacia otros. En relación a los conflictos generacionales, la percepción que hoy se tiene de la niñez y la adolescencia dentro de la familia es el terror de provocar algún trauma familiar, maltrato o conflicto matrimonial. Es por ello que al niño hay que hablarle con una palabra plena para que no entre en crisis, ya que la palabra vacía solo hace que el niño termine registrando un ruido que proviene del mundo adulto y que no le ayuda. El principio de buena autoridad se ha extraviado en aras de evitar el conflicto, el autoritarismo, la crisis matrimonial, el divorcio, la separación de parejas y el maltrato familiar. El principio de autoridad suficiente, derivado del sostén de la ley a cargo de la función paterna, no excluye el accionar materno, sino que se deben armonizar juntos en un respeto mutuo y ayuda de la pareja parental. Las costumbres familiares transmitidas de generación en generación son el patrimonio del individuo y el patrimonio de una familia. Hay nuevos modelos, maneras, formas, producciones culturales y matrimoniales que afectan a los niños en la actualidad si no existe una interacción, un sostén, un acompañamiento y una ayuda familiar por parte de los miembros de la familia. Se instaura tal alejamiento y tal vacío que puede ser el origen de todas las situaciones de conflicto y desencuentros que pueden surgir en torno a la familia. En la actualidad asistimos a la declinación y crisis cada vez mayor del matrimonio y la familia, no solo de la figura del padre y del ideal, sino de la función paterna como tal. Función que ordena, ayuda, pacifica y que permite interiorizar la ley y los límites a todo ser humano que habita en la cultura. Así como se ha perdido el temor al padre, también se ha perdido el amor al padre. Se pasa de la autoridad, la paridad con efectos como ansiedad, crisis matrimoniales, divorcios, separaciones de pareja y angustia familiar por falta de sostén, ayuda y protección. Hay conflictos y maltratos intergeneracionales y transgeneracionales porque hay crisis, y la gran crisis es sobre todo de valores. La afectividad en la familia. Podríamos decir que, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la familia significa grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. También existe una definición jurídica de las familias que involucra a las personas en vínculos jurídicos que surgen del matrimonio y la filiación legítima, ilegítima y adoptiva. La convivencia es parte fundamental de la definición. El parentesco puede ser de consanguinidad, jurídico o de afinidad. La filiación es la relación de paternidad vinculada al matrimonio, consanguinidad o adopción. También podríamos decir que es una institución social. Pero la familia va más allá del hecho de convivir. Diríamos que esta estructura sufre cambios continuos que surgen de diferentes procesos históricos y contextos sociales. El concepto de familia moderna ha cambiado en cuanto a su forma tradicional, tanto en las funciones, ciclo de vida, roles, como en su composición. La única función que prevalece y que sin ella no se podrían dar muchos aspectos de la evolución de los miembros de una familia y en especial de los niños es el afecto y el apoyo emocional. Cada niño nace con un capital genético y con un cierto lugar en la familia. A través de la interacción de nuestra predisposición genética y la herencia, la transmisión de los valores y costumbres, del afecto y del cariño, nos convertimos en quienes somos. Gracias también a estas relaciones positivas y afectuosas que el niño establece con la familia, entrará en el lenguaje. Y son de suma importancia todos los estímulos ofrecidos por los padres, como hablarles, jugar con ellos, establecer rutinas y normas, ya que todo esto facilitará el desarrollo de su personalidad. El tipo de persona en el que el niño se convertirá desde su nacimiento dependerá en gran parte de las características de los padres, sus relaciones entre ellos y el clima emocional del hogar. Su actitud es fundamental para su salud física y psíquica. El niño puede recibir de ellos sentimientos de amor y seguridad, o de ansiedad e inseguridad, ya que desde que nace es totalmente dependiente e indefenso y se hace necesaria la presencia del adulto para su supervivencia física, social e intelectual y para su desarrollo y aprendizaje, generando así más adelante las habilidades sociales necesarias para relacionarse satisfactoriamente. También necesita del adulto para ayudarle en sus diferentes etapas y así cubrir por sí mismo sus necesidades básicas, tanto físicas y biológicas, alimentación, descanso, higiene, como las necesidades psíquicas, de afecto y de seguridad, ambas complementarias. Hay que tener en cuenta que aunque el niño no pueda emitir palabras, sí las recibe. Quizás se le escapen las sutilezas del lenguaje, pero copia desde su nacimiento el sentido de las mismas gracias al apego que desarrolla con la persona que le habla, independientemente del idioma que se utilice, pues entiende la lengua de la relación afectiva dirigida hacia su persona. El niño capta tanto las relaciones que sostienen la vida como las que la contrarían, las que son armónicas de las que no lo son, la ternura con la que sus padres le hablan y le miran. Diferencia también la voz de su madre de la de cualquier otra persona. Esa transmisión hará que el niño desee sonreír cuando se lo pidan y, en definitiva, evolucionar. En esta evolución se producen unos cambios tanto en el comportamiento, en el pensamiento, como en la afectividad, y es muy importante comprenderlos, sobre todo en los más pequeños, ya que de su comprensión dependerá su autoestima. Se puede decir que antes había más familias numerosas que ahora. Hoy la tendencia es a tener pocos hijos y muchos padres programan su nacimiento como si se tratara de la compra de un televisor o de una lavadora. Desgraciadamente se llama a estos hijos hijos deseados. Como dice François Dolto, el hijo deseado es el que viene por añadidura y a causa de una pareja que es ya muy feliz sin hijos. Entonces, de pronto, cuando el hijo nace, les convierte en padres. A partir de ese momento, el hijo no es solo un bebé, también es un ser humano, un niño o una niña, que crece, que les abre horizontes y que les plantea constantemente nuevas cuestiones. Esto hace evolucionar también a una pareja. El hijo representa el amor que se tienen. se sienten felices de que su hijo haya deseado nacer, aunque nunca estamos preparados para la sorpresa de lo desconocido que resulta un ser humano. El niño al nacer hace que sus padres se transformen y maduren. Es el caso de algunos padres que, sin una causa física justificada, adoptan a los niños porque no pueden tenerlos. En el transcurso de la educación de estos hijos adoptivos, adquieren una madurez que les hace concebir hijos de su propia sangre. Podríamos decir que es el niño el que les convierte en padres y están dispuestos a aceptar lo desconocido que es un hijo. La pareja adquiere un nuevo sentido con la ayuda del bebé. El nacimiento de un vínculo, el apego. Es muy importante que se establezca un vínculo de apego entre una madre y un hijo desde que éste nace. Este lazo emocional puede desarrollarse rápidamente, teniendo lugar en los momentos posteriores al parto e incluso antes, impulsando su proximidad y el contacto con el niño a lo largo del tiempo, ofreciéndole a su vez una seguridad, siendo más relevante en aquellas situaciones que el niño percibe como amenazantes, enfermedades, caídas, separaciones, etc. El llanto es uno de los principales mecanismos por el que se produce la llamada o reclamo de la figura de apego. Hoy en día asistimos a una mayor implicación del padre en los cuidados de la primera infancia, ya que por motivos de horarios, obligaciones laborales, número de hijos, recursos económicos, etc., hacen que éste se implique más y que la pareja tenga una mayor corresponsabilidad en la atención del niño. Observamos entonces que el apego puede formarse con una o varias personas, pero siempre con un número reducido. Este vínculo no debe entenderse como una relación demasiado proteccionista por parte de la madre hacia el niño, sino como la construcción de una relación afectiva que va a ayudar a la progresiva y positiva evolución en sus etapas. Este vínculo hará que tenga mayor capacidad de resistir y rehacerse ante los conflictos, y en muchos casos saldrá fortalecido de los mismos. La falta de apego producirá en el niño una angustia al no ser satisfechas sus necesidades fisiológicas y emocionales, lo que provocará una situación traumática de desesperanza, generando a su vez una inseguridad y miedo que puede continuar hasta la edad adulta. Los vínculos de apego van a seguir su curso durante todo el ciclo evolutivo con las transformaciones y adecuaciones que cada edad requiere. Por eso el niño irá tolerando mejor las separaciones cada vez más largas y el contacto físico no será tan estrecho. A su vez, las conductas exploratorias no precisarán tanto de la presencia física de las figuras de apego. Padres y madres, trabajen el apego con sus hijos.
Un saludo a toda nuestra audiencia.